nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, junio 23 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciéndoles la linda sintonía que todos ustedes dispensan a este su programa de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Indudablemente, también a los que fuera del territorio nacional nos hacen llegar sus análisis, sus notas y algunas, diríamos más bien, preferencias de temas a tocar en este programa. Guardando el distanciamiento social debido a la pandemia del coronavirus, en los estudios de Radio Martí, el ingeniero de sonido y asistencia técnica Efraín García, en su casa Miguel Sánchez, y quien les habla, Cari Roque, desde la suya. Y bien, vámonos a lo que nos toca, y para eso, pues, los micrófonos detrás, la noticia, van al Rancho Boyeros, en Cuba, donde tenemos el contacto directo con José Díaz Silva, delegado del Movimiento Democracia, a quien saludamos en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, José, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes, y bueno, de salud estoy bien, y un saludo fuerte y de libertad para todos aquellos que nos escuchan, donde quiera que estén, en Cuba o fuera de Cuba. Sí, gracias, Cari.
No, de nada, para mí un placer. Me gustaría tener, indudablemente, un poco más de información, porque solamente a través de Facebook, que es una vía que se ha convertido en una plataforma de denuncia, hemos conocido de algo que es verdaderamente terrible, que dos personas murieron, otra fue hospitalizada y reportada grave tras la explosión de una vivienda el pasado viernes ahí en el municipio de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. Y de acuerdo a lo que dijo y lo que reportó Alexander Pérez Rodríguez, quien conocía a la familia y que fue confirmado por el movimiento opositor de la Nueva República Amor, al cual tú perteneces, fue como un caso de suicidio colectivo. Amplíanos un poco más, que se sabe, qué han dicho las autoridades, hay algún tipo de investigación, qué ha sucedido con las personas, en fin, cómo está el pueblo. Me imagino que debe estar totalmente impactado ante esto.
Sí, quiero decirle que de una manera y de otra el pueblo cubano sabe de que la tiranía, principalmente la policía política, la seguridad del Estado y la policía uniformada dirigida por el puesto dedo Miguel Díaz-Canel, como todo el mundo sabe, que a él nadie lo eligió, lo eligieron entre ellos mismos ahí, obliga a las familias cubanas de una manera o de otra a cometer hechos como este que cometió esta familia de aquí de San Antonio de los Baños, de la provincia de Artemisa. Esta familia atentó contra su vida, ¿no? Una madre que con sus dos hijos cogieron una balita de gas, la abrieron, cerraron toda la casa y bueno, le metieron candela, y todos sabemos que los dos hijos murieron en ese momento. Y bueno, a la madre se la trajeron para aquí, para un hospital de La Habana, que bueno, venía grave, que esperamos que haya muerto, porque como decían los vecinos, que ella salió de allí, no iba a durar un día. Pero la información que da esta a la policía de aquí es nula. Esta gente no hay manera de enterarse qué ha pasado con esta familia, pero sí por los comentarios de los vecinos, como salió la denuncia, ¿no? La situación de este suicidio, ¿no? Que se mataron estas personas fue porque, bueno, esta señora ya no tenía nada que comer. Eso lo sabemos todos los cubanos, porque todos los cubanos estamos en la misma situación. Los que hay unos que aguantan más que otros. Tenemos el caso de la policía aquí de Calabazán, que este muchacho no aguantó más y, bueno, hizo lo que hizo. Bueno, esta familia decidió quitarse la vida con sus dos hijos. Los hijos murieron en el momento y, bueno, ella, creemos, ¿no? Como salió de allí y los vecinos vieron que haya muerto ya, porque las autoridades no dan nada de noticia ni sobre lo que pasó. Lo que sí
hay comentarios con familiares de la señora Nancy Labrada. Vivía ella sola con sus hijos, porque ella dejó una nota que decía que la desesperación la había llevado y que no quería seguir pasando hambre. ¿Y dónde queda justamente este reparto que se cita, ¿no?, en una información? Queda el Palenque. ¿Dónde queda?
Sí, el Palenque queda, Artemisa queda pasando aquí el la provincia de La Habana, municipio Boyero, y entramos a Artemisa, entonces, antes de llegar a San Antonio de los Baños, hay unos cuantos repartos hasta allí. Pero cuando tú entras a San Antonio de los Baños, a mano derecha te queda el Palenque, que es uno de los repartos más grandes que tiene eso. Y, bueno, en ese mismo reparto y cerca de esta vivienda vive el delegado de esta organización del Movimiento Democracia, Daniel Alfaro Frías, que sí se empapó muy bien de lo que pasó con esta familia. Y sobre el papel, bueno, el comentario que estaba saliendo ahora última hora con los mismos vecinos, que parece que la misma policía política, ¿no?, la seguridad del Estado, se encargó de regalar allí, era que la familia había dejado un papel, pero que había dejado un papel escrito de otra manera, ¿no? Como dicen ahora los vecinos, que dicen, claro, eso sabemos con nosotros que eso es incierto, porque cuando esa casa cogió candela, me parece que no haya quedado un papelito de eso, como que cogieron un papel en el lugar de los hechos, que ella se había hecho ese hecho, pero no era porque tenía hambre ni nada, que era por otra cosa. Es el comentario que hay. Pero
¿qué edad tenía la señora Labrada? Sí. Porque, de acuerdo, los hijos eran ya adultos. Ricardo Ventura y su hermano Pedro fueron encontrados quemados y sin vida. ¿Qué edad tenía la señora? Y si han podido ustedes, ¿no?, como MOR, de acuerdo a la cercanía que tienen a través de este joven, que fue Alexander, quien conocía a la familia, ¿qué reacción ha habido en el barrio? No había más familia, no estaba ella casada, ¿dónde está el esposo?
Bueno, mira, de eso, de dónde está el esposo, bueno, hasta ahora no ha habido comentario, ¿no? Lo que sí, los comentarios de las familias mismas que viven cerca de ahí y de los amigos. Estos dos hijos tenían más de 30 años, no eran niños, eran personas ya mayores. Quiere decir que eso fue una decisión mutua entre ellos tres, ¿no?, que decidieron quitarse la vida. Pero sí estamos seguros que la vida se la quitaron por el hambre y la miseria, porque sabían que en esos días estaban malos, pero iban a venir días peores, y por eso decidieron quitarse la vida. Esos son los comentarios que hay hasta el momento. No hemos visto que haya salido otra noticia nueva, a no ser esta que dice la seguridad del Estado, que el papel no decía de que ella se habían quitado la vida por la miseria y el hambre, ¿no? Pero eso sí es cierto, porque eso son declaraciones de los vecinos y comentarios que días antes esta señora con sus hijos habían hecho. Esa es la situación, pero como todos sabemos, la seguridad del Estado y la policía política impide que salgan cosas más claras hasta que no pasen más días y que el temor y el miedo se pierda dentro de esta misma familia, de esta familia y de los mismos vecinos. Pero esto tomó a los vecinos algo, para nosotros no nos coge de sorpresa, ¿no?, que estas cosas sucedan, porque solamente hay que esperar el temperamento de la familia. Uno toman decisiones de una manera y otro toman decisiones de otra manera. Pero todo esto es obligado por el sistema que estamos viviendo. Es un sistema que no le resuelve los problemas a nadie. Una persona que ya era, ella era mayor de edad, ¿no? Tenía más de 50 años. Esta señora, a veces, en esa situación, optó por quitarse la vida, y otras familias han hecho lo mismo. Pero como dije, esto, la policía política, la policía política y la seguridad del Estado está obligando a estas familias que esto suceda. Imagínate, nosotros conocemos que salemos para la calle y la misma policía, sin cometer ningún delito ni nada, y con la situación que hay de hambre, porque principalmente los activistas de los derechos humanos no podemos salir para la calle, pero que las calles están llenas de policías y te están provocando a que tú cometas un delito contra ellos. ¿Para qué? Para mandarte para la prisión. Y esta familia optó por quitarse la vida, que es una cosa triste, ¿no? Es una cosa triste, porque quitarse la vida a dos muchachos jóvenes.
Horrible, y de esa forma tan terrible, en una explosión de gas. Ahora, Daniel, hay algo, José, hay algo que me llama la atención. En plena pandemia de coronavirus, la empresa estatal de agua anunció que desde ayer lunes iban a la capital cubana a amanecer sin servicio debido a trabajo de mantenimiento. Esto indudablemente, vaya, ha sido algo que llama la atención cuando... Una de las cosas más importantes es mantener la higiene. Este organismo informó que de 8 de la mañana a 8 de la noche del día de ayer, pues quedaría suspendido el servicio de agua por reparaciones en las conductoras y líneas eléctricas que alimentan la fuente de abasto de Palo Seco. Palo Seco, bueno, pues, Arroyo Naranjo, se han visto afectadas las zonas de Poey, La Solita, Callejas, Párraga, El Moro, Ponce, Víbora Park. Háblame un poco de tu criterio en cuanto a esto y si ya efectivamente ha regresado el agua.
No, para nada. Hay pueblos como estos que tú estabas mencionando ahí que no es que haya una rotura y
precisamente sí, donde tú vives, en el reparto El Globo, el hospital William Soler y parte del reparto La Fortuna.
Sí, estamos hablando del municipio Boyero y el municipio Arroyo Naranjo. Sí, claro, mira, las cosas buenas que este sistema informe es pa convencer al mundo de afuera. No es una realidad que se vaya a hacer, ¿no? Cuando ellos informan algo bueno. Pero cuando te informan cosas como esta, de una rotura, ellos te dicen de una rotura. Pero bueno, una rotura puede durar un día, dos días, porque sabe que eso es de lo que vive el pueblo de Cuba, ¿no? Del agua. Pero estos repartos ya llevan hasta 6, 7 y 8 días sin coger agua. Aquí tenemos el caso de Santiago de la Vega, que la gente se están quejando porque ya... No son 2 o 3 días, ya no tienen. Fíjate que el agua que tienen, las cosas que tienen para abastecer el agua, ya eso, ya la usaron y no tienen agua. Entonces, se están quejando porque se le mandes pipas, porque ni las pipas tan siquiera le quieren mandar para abastecer estos poblados de agua, ¿no? Pero estas interrupciones no son interrupciones que son de un día, 2 días, son de horas, no, son de días. Y estos lugares que ellos dijeron por la televisión, cuando te dan una información es porque llevan días ya sin agua. Y en otros lugares, como está pasando aquí en Santiago de las Vegas, no te dan ninguna información y las roturas siguen ahí, se meten días. Y entonces es una manera de justificar el de no poder abastecer a los pueblos del agua. Eso pasa cuando te quitan la corriente. La corriente te la quitan en un día y entonces te dicen no, porque se está reparando. Pero nada, eso no es cierto. Todo eso es mentira. Te quitan el agua, te quitan la electricidad, ¿no? Para beneficiarse ellos, porque sabemos que cuando una familia, un pueblo sin corriente, es ahorro para ellos de combustible. Pero el pueblo ya conoce todas esas trampas y toda esa drama de este sistema que usa al pueblo para justificarse eso. Pero esto del agua, esto es crítico. Y sabemos, porque eso es uno de los comentarios que hay en el pueblo, ¿no? Que no se puede decir que los ríos subterráneos y las presas estén vacías, estén desabastecidas, No, porque con tanta agua que ha caído, era para que el pueblo tuviera agua las 24 horas. En el
hay algo que me llama la atención, ¿no? Porque a inicio de la pandemia del coronavirus, el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, informó que más de 500,000 de cubanos no tenían acceso de manera regular al agua potable. Imagínate tú, en medio de una pandemia, que se supone que el coronavirus, una de las situaciones que tiene es que tienes que tener una higiene extraordinaria, confinamiento, aislamiento, pero si en la capital 246,000 personas reciben el agua en ciclos de más de 7 días y 50,400 habitantes se abastecen a través de pipa, ¿a dónde vamos a llegar con esta pandemia?
Claro, mira, Cari, es una cosa y eso lo conocemos nosotros los cubanos. Nosotros los cubanos estamos bendecidos por el Dios Todopoderoso Jehová. Estamos bendecidos, por eso es que la situación aquí de la pandemia no se ha agravado como en otros lugares, ¿no? Porque aquí el asunto de la higiene es pésima. Aquí nosotros no tenemos condiciones. O sea, las únicas condiciones que tenemos nosotros para protegernos es el nasabuco ese que está elaborado por nuestras mismas familias. Pero por la higiene, eso es crítico, la higiene. Donde quiera que tú vayas aquí en Cuba, nadie puede decir lo contrario. La higiene aquí es pésima, mala. Pero, como te dije, nosotros estamos protegidos por el Dios Todopoderoso y por eso nos ha mantenido vivos y alejados de todas estas enfermedades. Pero por lo demás, eso es crítico aquí y triste.
Entonces, recapitulando, ¿no? Sí. Todavía gran parte de La Habana está sin servicio de agua, a pesar de que habían anunciado que eran 24 horas.
No, claro, es como yo te digo, yo te dije en 24 horas, pero ya anteriormente de que ellos dieran la información, esa familia ya llevaban días sin coger el agua. Mira, nosotros aquí estamos bendecidos porque nosotros aquí nos entra el agua cada 2, 3 y 4 días, con lo más que se demora.
Que tú recuerdes, José, qué tiempo hace que donde tú vives, yo no sé si tú vives en una casa, en un edificio de apartamento, ¿te llega a ti el agua potable a la pila, a la llave, o tú tienes también que andar siempre tratando de alar carretones, de esperar a que venga la pipa? Háblame un poquito de eso.
No, por eso te estoy diciendo que nosotros, por la parte de nosotros, estamos bendecidos, porque una de las maestras principales del agua que da para acá, para todos estos repartos aquí de Santiago de Las Vegas y Boyero, pasa por aquí, por cerca de la casa, y nosotros tenemos una toma que sale directamente de ahí para acá. A nosotros lo que nos hacen es cerrarnos una toma y cada 2 o 3 días o muchas veces todos los días vienen, no la abren y tenemos el agua. No tenemos problema con el agua. Y entonces, por la parte de la corriente, de la electricidad, tampoco tenemos problema porque vivimos aquí cerquita del
aeropuerto
José Martín. Entonces, nos tratan de quitar la corriente poco, no como otros barrios que se meten días sin tomar este...
Pero bueno, lo hacen más que todo por la seguridad del aeropuerto, no para que ustedes tengan beneficios.
No, para que nosotros tengamos beneficios, eso nosotros lo sabemos, y se lo estoy diciendo porque nosotros vivimos aquí cerca del aeropuerto, pero aquí mismo cerca de nosotros, en Santiago de Las Vegas, ahí hay 7 y 8 días sin... Y hay lugares que no... Hay lugares en Santiago de Las Vegas que no le llega el agua, ¿no? Que la gente tiene que andar con pipa, tiene que andar con carretera, buscando un lugarcito donde hay una toma que llegue el agua y entonces cargar. Yo sí sé el sacrificio y lo triste que pasan las familias con esto. Y eso que ellos han dicho por la misma televisión de que eso se había resuelto, ¿no? Que se habían reparado todas estas instalaciones del agua, para que le llegue el agua a la población, pero todo eso es mentira, nosotros sabemos, aquí no hay una información en este sistema que sea real y sea verdadera. Todo es cuento y todo es mentira. Las informaciones buenas que le llegan al cubano no es para que el cubano se beneficie, es para que se beneficie el mundo de afuera, y el mundo de afuera diga, mira qué bueno es el sistema, qué bueno es el gobierno de Cuba, está resolviéndole problemas. No, para nada, para nada. Aquí con esto de la pandemia, las únicas condiciones que tenemos nosotros es de estar en las casas, pero no tenemos higiene de ningún tipo, porque sabemos las condiciones que pasamos para conseguir un jabón, para conseguir un tubo pasta, para conseguir el mismo líquido este para lavarse las manos. Hay que hacer sacrificio para conseguirle eso, porque no lo hay en ningún lado, no lo hay.
Ahora, José,
estamos hablando
¿cómo
de
es
esto?
Posible que si gran parte de La Habana no tiene agua, hay también informaciones que La Habana podría iniciar la vuelta a la normalidad en 2 semanas. ¿A qué le llaman ellos normalidad? ¿A que el pueblo cubano siga viviendo en condiciones miserables? ¿A que, como tú bien señalas, tú estás en un lugar de privilegio, no porque les interese ustedes como personas, sino el aeropuerto que les queda cerca? Dame tu impresión sobre cuál es la normalidad cuando la parte más importante de distintos sectores de la ciudad de La Habana todavía a esta hora no tiene ningún servicio de agua, a pesar de que dicen que estaban reparando.
No, bueno, pero la normalidad es esa, ¿no? La normalidad es esa, porque a lo mejor el cubano ha pensado que cuando salgamos de la pandemia esta, se va a mejorar la situación del pueblo de Cuba, pero todos sabemos que eso es mentira. Entonces te dicen, vamos a volver a la normalidad, pero es a volver al hambre, a la miseria, al sufrimiento, a todas estas carencias que padecemos de corrientes, del agua, y toda esa es la normalidad de que ellos hablan, ¿no? Y también te hablan porque, bueno, aquí en La Habana, que era una de las últimas provincias que no se habían detectado ningún caso, ahora habían 3 casos, y por eso es que ellos están dando un promedio que dentro de 1 semana o 2 semanas se normalice la situación, que pase como en otra provincia, ¿no? Que no aparezcan más casos de esto del COVID. Pero la normalidad para el pueblo de Cuba es ese, volver a la misma miseria.
Pero
al
mismo te doy las gracias, José.
Más. Sí.
Te doy las gracias por ese informe. Para eso estamos, para que el pueblo de Cuba, a través de las ondas de Radio Martí, se informe y tenga la realidad de las personas que viven dentro de Cuba y que son los que denuncian estas precarias situaciones que atraviesa el pueblo cubano. Bien, vamos a una breve pausa y regresamos en nuestra segunda media hora. Vamos a hablar de economía con el profesor, el economista Jorge Sanguinetti. Voy a una pausa y regreso con más.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
Transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus, es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes, pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que estén de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde me complace pues conversar y analizar el tema de cómo se va a recuperar la economía cubana luego de la pandemia de COVID-19. Y para eso pues convoco y he tenido la oportunidad de llamar al economista Jorge Sanguetti, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, Cari. Yo estoy muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Pues ahí, batallando con el coronavirus, distanciamiento social, las máscaras, y ven todo lo que estamos aquí padeciendo. ¿Cómo usted cree, profesor? Porque hay distintas versiones, vertientes, que hablan de cómo se puede reactivar la economía cubana precaria antes de este virus de pandemia, COVID-19, hay quienes indican que una reforma de la agricultura, la vía chino-vietnamita, en fin, ¿cuál es su punto de vista y qué sector cree usted que va a ser el mayor beneficiado y el más perjudicado dentro de todo esto?
Bueno, primero que nada quiero ser muy, muy categórico con respecto a las llamadas reformas. Ahora se está hablando de que la única solución para la crisis económica cubana, agravada por la cuestión del virus, de la pandemia, se está diciendo que la única solución, y subrayo lo de la única solución porque no creo que es única solución, es el modelo vietnamita o chino.
Uh-huh.
Yo estoy en total desacuerdo con que es la única solución. Obviamente, no se necesita ser un economista para darse cuenta que alguna liberación de la economía cubana va a mejorar las condiciones de producción y de abastecimiento de consumo de los cubanos. Pero lo que se está abogando al decir copiar los modelos chinos o vietnamitas es prácticamente mejorar un poco la economía dentro de una jaula totalitaria, dentro de la misma jaula. O sea, dentro de la jaula le voy a dar ahora más comida a los presos y le voy a dar un poco más de ropa,
pero no le voy a dar libertad.
No, el sistema político va a estar, no solamente no le voy a dar libertad, sino que el país sigue siendo adueñado por una oligarquía exigua, por un grupo muy pequeño de personas entre el partido, sobre todo el partido, y lo que es supuestamente el gobierno, que básicamente son unos títeres. Entonces yo ese modelo no lo recomiendo. Yo no digo que esa es la única solución para la economía cubana. La solución para la economía cubana es una liberación de la economía y del sistema político. Porque en la medida que se libera la economía solamente, como lo hicieron los chinos y los vietnamitas, y no cambien el sistema político, que es eminentemente totalitario, con un poco más de libertades, pero más nada que eso, lo político domina lo económico, y lo político siempre tendrá la última palabra, la última carta en la organización del Estado y en la organización de la sociedad. O sea, definitivamente Cuba puede adoptar medidas. O sea, realmente es increíble que ni siquiera dentro del totalitarismo los gobernantes cubanos, los miembros del partido, toman unas medidas por lo menos para aliviar la situación económica y la situación de los abastecimientos.
Bueno, déjeme decirle que Granma, a través del partido y como órgano del partido, acusó de neoliberales a quienes proponen ciertas reformas tímidas dentro de lo que son los esquemas de la productividad obrero-campesina, en fin, poner fin al monopolio estatal de la empresa de ganadería, y esto indudablemente es parte de un criterio que tiene el economista cubano Pedro Monreal. O sea, hace aproximadamente un mes se informó que hasta mediados de mayo se habían producido en Cuba 1.098 toneladas de carne de pollo. Como punto de comparación, en Jamaica, la empresa Jamaica Broadleaf Group produce 2.500 y 3.000 toneladas semanales. Esto lo está diciendo un economista cubano dentro de la isla. Y a eso ellos le llaman una política neoliberal y la condenan. Deme su criterio. Porque Cuba es un país rodeado de agua por todas partes. Ahora resulta que el juriel, ese pescado que había sido, de acuerdo con algunos de estos renovadores, ¿no?, de la economía cubana, pues parte de lo que era la canasta familiar, ya no es así. Ahora en estanques están criando clarias para distribuir a la población, y verdaderamente esto es algo que si no fuera tan terrible, porque todo el mundo sabe que ese pez es un depredador. Deme su criterio en cuanto a todo esto que está ocurriendo y hacia dónde, hasta qué punto y cómo se puede restablecer una economía que pueda darle verticalidad y empoderamiento al cubano de a pie.
Bueno, hay varios temas. Número uno, Monreal lleva décadas hablando de reforma. Y es irónico ahora que lo acusen de neoliberal, cuando él realmente no es neoliberal. Él es marxista, él quiere salvar la economía socialista en términos de un modelo que no existe. Quizás le apetece el modelo chino o el modelo vietnamita, de una liberalidad económica que no llega a ser liberal en lo político. Pero en realidad el hecho de que el Granma acuse a economistas como Monreal, y no solamente Pedro Monreal, sino a otros que yo conozco.
A Carmelo Mesalao.
Bueno, claro, ellos acusan de neoliberal para desprestigiar.
Claro, la etiqueta de siempre.
Claro, por supuesto. Pero lo que demuestran con eso, que ni siquiera son capaces de buscar medidas, no vamos a hablar del famoso modelo chino o vietnamita, medidas menos policíacas de persecución de pequeños agricultores y pequeños comerciantes en las ciudades de Cuba, en los campos de Cuba, son tan trogloditas los gobernantes que están dominando esta situación, que uno le encuentra, claro, por supuesto, van a acusar de neoliberal a cualquiera que se aparte un milímetro de lo que es los gobernantes están tratando de forzar, de alguna manera. Es realmente increíble, la situación de Cuba no es que sea ya malo el socialismo o el comunismo, es que además de eso tienen unos comunistas incapaces de resolver los problemas más elementales de la misma sociedad comunista o socialista que están tratando de abogar. O sea, es una doble maldición para el pueblo cubano, que además del comunismo, tienen un comunismo peor de todos los comunistas, que no siquiera son capaces de asegurar la alimentación de la población en condiciones precaria. Entonces están jugando están aprovechándose de la mansedumbre del pueblo cubano que no se ha organizado para protestar eficazmente. O sea, esto es una cuestión que es realmente triste. Hay un grado de adaptación en la población que les permite a los gobernantes.
El día a día, profesor, ese sistema ha divorciado al cubano del cubano. Pero aparte de eso, al tener ese paternalismo de la dependencia gubernamental, el cubano vive día tras día, y esa es la preocupación de esta pandemia, que no hay los requisitos ni se guardan las formas de distanciamiento social. Ven una cola y se paran a ver qué es lo que hay, porque viven exactamente a través del desabastecimiento galopante que les ha prometido y que les ha exigido ese régimen vivir bajo esas condiciones. Entonces, no hay tiempo para pensar en otra cosa que no sea el día a día. La ministra de Comercio e Interior, Bercy Díaz Velázquez, reconoció en mayo que solo en abril de último 261,000 consumidores en toda Cuba no pudieron comprar la libra de pollo per cápita no subsidiada, o sea, no es la que da el gobierno, que comenzó a distribuir el gobierno a través de la libreta de racionamiento. O sea, esa es la triste realidad que vive el cubano. Por eso no se agrupan, por eso no pueden crear las condiciones como para eso que usted está reclamando y que yo creo que es humano, porque ya va, esta pandemia va a llevar a Cuba a una hambruna y posiblemente una crisis humanitaria en Cuba.
Sí, o sea, efectivamente, no solamente la el aspecto biológico o médico o de salud pública de la pandemia, sino el hecho de que la economía está tan depauperada, que está va a afectar a los cubanos mucho más. Es otra forma de epidemia, ¿no? Es una epidemia de incompetencia. Y lo que es insólito, realmente a mí me cuesta trabajo entender qué hay en la mentalidad de los gobernantes cubanos para no adoptar medidas mínimas de alivio. Cuando se ven estas noticias de miles de varios, no sé cuántos, cientos o miles de toneladas de carne de puerco desperdiciada en Victoria de las Tunas, policías recomisando camiones llenos de con cebolla, etcétera.
Y lo ponen en la televisión, ¿para qué? Para que precisamente ese sea el patrón de terror, porque, dígame usted, con tantas cosas que hay, con tantas cosas que se podrían poner, que ese noticiero se reporte como un noticiero policíaco, día tras día, dando a conocer las acciones represivas para que las personas justamente estén, vaya, impactadas con el terror.
Es incomprensible.
Esa es la razón.
Es incomprensible, o sea, es incomprensible lo que están haciendo. Porque no tiene sentido, incluso desde un punto de vista estrictamente comunista, no tiene sentido lo que están haciendo. Yo no estoy no tengo idea de cómo el pueblo cubano está interpretando esta estupidez. Estos gobernantes son unos trogloditas, unos gorilas, como le decían a los militares argentinos hace años. Como
es que
no,
mire,
piensan.
Han sido siempre plantas parásitas, y yo le llamo plantas parásitas. Han vivido de subsidio, primero cuando se vendieron a la Unión Soviética, cuando ese régimen se adoptó las medidas, salió de lo que era la democracia representativa del hemisferio occidental, formó parte del bloque soviético. Ahora, pues, indudablemente, están manejando una economía prestada a través de Venezuela, apoyando a los grupos del ALBA, apoyando todas las iniquidades y traspasando, pues, indudablemente, su poder a la dependencia petrolera que tienen de Venezuela. O sea, ellos jamás en la vida han creado infraestructuras como para crear las condiciones de que el pueblo cubano pueda tener un margen decente de vida, porque son plantas parásitas. No importa quién sea, lo que tienen es que seguir el modelo tradicional comenzado por Fidel Castro, llevado adelante por Raúl Castro, y ahora en la figura del que le tocó dar la cara, que es Díaz-Canel.
Sí, pero el gran misterio es, o sea, si el propio Raúl Castro, contradiciendo a su hermano cuando estaba vivo, comenzó un proceso de reformas, ¿por qué ese proceso de reformas, aunque fueran insuficientes, se detuvo y se ha paralizado? Y es por eso hay economistas como Monreal y otros que son economistas socialistas, marxistas, están abogando por unas medidas mínimas para salvar el socialismo. O sea, el gran misterio es cómo es posible que no le hagan caso a adoptar unas medidas que no van a poner en peligro en lo absoluto la oligarquía política del país. O sea, estamos hablando de economistas que son amigos del gobierno, no son enemigos del gobierno. Ahora, ¿cómo es posible? ¿Cuál es la inteligencia detrás del periódico Grama de acusarlos de neoliberales? Es una cosa realmente, bueno, para mí es un gran misterio. O sea, es que la estupidez humana puede llegar a tales extremos, obviamente, todo parece indicar que sí. Pero esto es realmente, o sea, la población, los que me están escuchando en Cuba, la población tiene que entender que está siendo gobernada por una serie de individuos increíblemente incompetentes, que está poniendo en peligro la integridad física, la vida de los cubanos. y eso hay que ponerlo en blanco y en negro, o sea, claramente, hay que decirlo con todas sus letras. Esta es una situación realmente insólita, incluso, y repito, incluso dentro de cánones comunistas, un verdadero comunista, más o menos inteligente, que esté dentro del gobierno, tiene que estar escandalizado, tiene que estar preocupado.
Definitivamente, porque... profesor, quiero agradecerle mucho el haber compartido estos criterios, esta visión que tiene usted de lo terrible que sucede en Cuba, en donde indudablemente hay una realidad. Cuando el pueblo cubano se divorcie económicamente del régimen cubano, pues sencillamente pierde todo tipo de poder esa ideología nefasta. Quiero darle las gracias, agradecerle de todo corazón pues todo lo que usted ha dicho hoy aquí en Tras la Noticia, y verdaderamente pues me voy ahora con la ingeniera Darcy Valdés, a la cual tengo en línea telefónica, para comentar un poco, ¿no?, del acontecer en Venezuela. Buenas tardes, Darcy, ¿cómo andas tú, ingeniera?
Hola, Cari, ¿cómo estás tú?
Gracias. Bueno, pues bien, viendo que Nicolás Maduro pues se quedó con las ganas, ¿no?, de aparentemente alargar su conversación, porque ya el presidente Donald Trump dejó bien esclarecido los puntos con los cuales se reunirían. Ahora bien, ¿cómo ustedes han tomado toda esta movida?
Bueno, fíjate, yo le doy dos lecturas a lo que dijo el presidente Trump, ¿no? Porque por una parte la gente dice, porque mucha gente le interesa presentarlo de esa manera, que el presidente Trump se quiere reunir con Maduro. Sabemos que no es eso, estableció simplemente una condición. Yo me puedo reunir con él si puedo, solamente para hablar de la salida, ¿no? Y eso yo pienso que es lo que debe prevalecer en el concepto de nosotros. O sea, que él sería capaz de sentarse con él si las condiciones son para la salida. Él no va a negociar ninguna otra cosa con él. Y pienso uno así como que en voz alta, y tú dices, bueno, eso es importante porque todas las sanciones que ha puesto Estados Unidos al régimen venezolano y la, digamos, las órdenes de captura que dan con recompensa de Maduro y su combo, entonces tú puedes decir, bueno, vamos a hacer, eso puede ser una salida negociada en los términos, ¿en cuáles términos? En los términos de que, bueno, te estamos buscando para ponerte preso por narcotraficante, ¿verdad? Por otra parte, por violación a los derechos humanos, por tener a un pueblo oprimido, muerto de hambre, con mil necesidades creadas por ese régimen, porque poca gente se acuerda ya de cómo era Venezuela, porque ya tenemos 20 años, igual como pasa en Cuba, hay 60, ¿no? Entonces, básicamente, yo digo que no es una mesa de negociación, es simplemente, bueno, vamos a hacer ese último esfuerzo para no tener una salida violenta, pero yo no creo que él haya descartado una salida de otro tipo. Porque, bueno, definitivamente Maduro dice, ayer decía, yo estoy dispuesto a hablar con Trump cuando él...
Hombre, para él hubiera sido maravilloso que no hubiera habido una aclaración y todo hubiera creado, pues, una bola de humo alrededor de que ella, Donald Trump, no le iba a dar el apoyo al presidente interino, Juan Guaidó. Ahora bien, ¿ustedes hasta qué punto ven que ha faltado por parte del propio Guaidó el deseo de acercarse un poco más a el país más poderoso y que ha tirado, pues, indudablemente todos sus esfuerzos para ayudarlos a salir de Nicolás Maduro?
Bueno, fíjate, una de las cosas que hablaba yo hoy en mi tira era una de esas cosas, ¿no? Que esos pensamientos que uno tiene en solitario, dice, cónchale, a Guaidó lo invitaron para el discurso anual de la Unión, ¿verdad? lo recibieron con honores de presidente en la Casa Blanca. Y hoy por hoy, a meses de eso, qué pena que eso no haya tenido ningún impacto ni ningún resultado sobre los venezolanos. Es así, yo sentía así como que, bueno, un turista que fue un tour por la Casa Blanca, conoció la Casa Blanca, mira, estaba el presidente ahí, lo saludó, y eso quedó diluido. O sea, lo que a mí me entristece de esta situación es que Guaidó no haya sabido capitalizar esos momentos que han sido históricos y que le ha tocado...
¿Y cuando fue en febrero de este año a la Casa Blanca?
Por eso te digo, estamos hablando de que hace 4 meses y que en ningún momento se ha capitalizado más que una propaganda simple de Twitter de que mira, lo recibieron el presidente de los Estados Unidos y fue a la Casa Blanca y estuvo en el discurso de la Unión y lo nombraron y se paró muy timorato él en ese entonces, pero bueno, pero se paró, lo reconocieron delante. O sea, es un evento para nosotros los venezolanos, americanos, wow, que nos llevó de emoción, porque no solamente por el hecho de que un presidente le inviten a eso, el presidente legal de su país, sino que uno decía, bueno, aquí está la esperanza de hacer algo contundente, porque ya que abrieron la puerta, ¿me entiendes? Y que después de eso no haya pasado nada. Es triste. Es triste y un poco desesperanzador, porque no vemos la contundencia definitivamente de lo que hay. Fíjate que yo entiendo esto que está pasando con Bolton, que del comentario lo digo, habrá que leerlo para ver si no se han sacado de su concepto, se han descontextualizado las cosas, pero es verdad, cuando dice que no había contundencia de este muchacho, ¿me entiendes? Y no es por lo joven, porque tampoco es que ningún niño, ¿me entiendes? Y entonces tú dices, oye, deberíamos retomar, aprovechar todos estos momentos para verdaderamente hacer algo de Venezuela. Yo veo que la embajada en Washington, donde está Vecchio, en estos días dicen, no, hicimos una negociación con una empresa para llevar la ayuda humanitaria. Cari, eso hace un mes y en Venezuela no ha pasado nada. Se les ofreció a los médicos venezolanos que compiten con los médicos cubanos que tienen régimen, se les ofreció darle $100. Esta es hora que eso no ha llegado a nadie, Cari.
Y entonces, déjame decirte algo. Me queda pendiente y te invito para la próxima semana o finales de esta semana para que como ingeniera y analista política Darly García hablemos un poco de Irán, cuán envuelto está Irán, que ha enviado un buque de comida a Venezuela. Uh-huh. Pero indudablemente ya el tiempo se me viene encima y quiero agradecerte extraordinariamente tu colaboración siempre tan ecuánime, tan equitativa a este programa Tras la Noticia, y desde luego con esto pues me despido en la tarde de hoy agradeciendo en los estudios de Radio Martí la asistencia técnica de Rain García, la producción de Miguel Sánchez y su amiga Cari Rojo, que les invita a mantener la programación. Ahora el boletín de noticias, más adelante las noticias como son, con José Luis Ramos y Amado Gil. Y que tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.